¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Presenta Burma, Suéteres Burma. Viste bien.
Carlos Vera, buenas tardes.
Buenas tardes es un decir, mi querido amigo Diego.
Buenas tardes, todo no significa que sean buenas.
No, no, claro, es un decir en el sentido de que haremos que sean buenas.
Haremos que sean buenas. Ahí está. Quizás son buenas y van a ser mejores todavía,
sí,
a partir
sí.
de este momento.
Bueno, ojalá. Antes que nada quiero aprovechar un minutito que lo robo muy pocas veces para hacer unos saludos especiales. A mi hijo Santiago, que hoy llegó a París en su viaje de arquitectura junto a su grupo, ya están por la mitad. Y sé que están en este momento escuchando El Espectador por la web. Y además también, de paso, ya que son como familiares, a Andrés, que es mi hijo más chico, es un hijo y un discípulo de física, y en cualquier momento colega, ¿tá? Cumple 18 años. Y bueno, es un minúsculo, infinitesimal saludo para estos hijos muy queridos, ¿eh? Entonces, aprovechar ese minuto que a veces... lo hago para los oyentes, voy a hacerlo para estos particulares y queridos oyentes míos, ¿sí? Bueno, pero a lo nuestro, Diego, a lo nuestro. Vamos a encarar otro tema hoy. Volveremos, de alguna manera, a la eficiencia energética, pero no a la eficiencia energética en la energía eléctrica, como la gran campaña que está llevando adelante el actual gobierno, para que, sin perder confort, se gaste menos energía para obtener los mismos servicios que tenemos hasta ahora. Se trata, como lo muestran los spots publicitarios, de burletear, por ejemplo, en el sentido de
ponerle burletes.
Burletear las aberturas de las casas, usar lámparas de bajo consumo clase A, no colocar alimentos calientes en la heladera, usar más completo y menos veces el lavarropa, el lavavajillas, no dejar la plancha en espera, conectada, no dejar equipos en stand-by, es decir, encendidos pero sin su función. Pero para todo eso mejor entrar en la página web de la UTE o de la Dirección de Energía del Ministerio de Industria y ahí está todo explicadito, muy bien, muy didácticamente. Estas costumbres y comportamientos prácticos obviamente tienen un único y fuerte fundamento en la física nuestra de cada día y en sus leyes. Pero ese no es el objetivo de nuestra charla de hoy, ¿sí? ¿Por dónde vamos? Bueno, los datos energéticos del país dicen, esto no es novedad, que somos altísimamente dependientes de las lluvias y del petróleo para producir energía y para transportarnos. Con respecto al petróleo y al gas natural, los números dicen que del 100% del petróleo importado, el 20% va para UTE y hace generación eléctrica para centrales térmicas de Full Oil, por ejemplo, una central Valle, o gasoil para centrales que tiene en Punta del Tigre. Pero el 58% de toda esa importación va para ANCAP para producir los combustibles para el transporte. Y el 33%, es decir, la tercera parte de ese combustible para el transporte va en particular para el transporte de personas. Es decir, nosotros, en nuestros autos, camionetas y ómnibus. Bueno, esto es mucho dinero para el país, que en definitiva somos nosotros, ¿sí? Entonces, es hora de que le hinquemos también el diente a la eficiencia energética, pero en los combustibles para el transporte, y al igual que con la eficiencia, que como con la eficiencia energética eléctrica no se pierde nada confort, tampoco con la eficiencia energética en los combustibles se debe perder confort para obtener los servicios equivalentes, que es el de transportar. Y también para esto hay costumbres, hay cambios de hábitos, hay recetitas prácticas, que están basadas, ellas también, en las leyes de nuestra física de cada día, al fin, todo lo mismo, una conversión de energía de un tipo a otro, por eso están regidas por las mismas leyes, ¿no? Y a eso nos vamos a abocar hoy, Diego, a hablar de ese tema. La escasez y el alto costo de los recursos energéticos, junto a la conveniencia de limitar las emisiones contaminantes, recomiendan cada vez más poner en práctica una conducción de nuestros autos eficiente. Conducción eficiente. Además, las mismas técnicas que permiten ahorrar combustible, además, ayudan a prolongar la vida del propio vehículo. Bueno, por eso digo, el usuario, que somos nosotros, tiene su propio escenario de acción en este tema y la posibilidad de llevar parte de la iniciativa aquí. Esto es, por ejemplo, elegir el coche adecuado y manejarlo razonablemente. Y desde este punto de vista, Diego, la regla de oro dice algo que parece obvio. El peso gasta más. Y aquí nos vamos a poner, en el espacio que nos queda, a relatar algunas reglas que son prácticas para la conducción eficiente y, por lo tanto, la eficiencia energética en el uso de los combustibles. Decíamos entonces, el peso gasta más. El consumo de combustible es directamente proporcional al peso que se transporta. Es decir, cada kilo participa en el movimiento como un elemento pasivo, ¿sí?, en cada proceso de aceleración y de frenado que hagamos de nuestro coche. Y eso se puede traducir en dos costumbres, buenas costumbres. Una, llevar en el coche solamente aquel equipamiento que realmente se ajuste a nuestras necesidades y no transportar cantidad de cosas por las dudas o por no sacarlas. Estamos incrementando el peso y, por lo tanto, el consumo de combustible. Y la otra costumbre, surge de otro razonamiento en base al principio ese que acabamos de decir de que el peso gasta más. Entonces dice, si cada coche normalmente pesa unos 1000 kilos y transporta a solo una persona, pongámosle 80 kilos, cuatro que hagan esto mismo transportarán 4.320 kilos en lugar de si fueran las cuatro personas en un único coche, lo cual haría que se transportaran solamente 1.230 kilos, y esto produciría un 75% de ahorro real en el combustible. Claro, esto implica un cambio de hábito, una nueva costumbre.
O sea que el cambio de hábito es una cuestión de peso, Carlos.
En este momento sí, muy bien sintetizado, Diego. Impecable.
Hagamos la pausa. Seguimos, Carlos, con estas técnicas que nos permitan ahorrar combustible.
Sí, y hacer eficiente el sistema, más eficiente el sistema energético uruguayo, ¿no? Bien, entonces decíamos, primera regla, regla de oro, a partir de la afirmación, el peso gasta más, y por lo tanto, cuanto más peso llevemos, más gastamos, hagamos que se transporte en un mismo coche la mayor cantidad de gente posible. Esto implica un cambio cultural. Bueno, sigamos con algunas reglitas. Otra. Entrar en tiempo al taller, cumplir con el calendario de mantenimiento del coche permite descubrir y corregir desajuste del motor, por ejemplo, una mala inyección o una inyección a destiempo. Otra reglita, conducir con suavidad, evitar en lo posible fuertes y frecuentes cambios de marcha, hacer rebajes innecesarios, digamos, ¿no? Llevar el coche en el cambio justo es el mejor procedimiento para gastar el combustible justo. Es eficiente, por ejemplo, poner en marcha el motor sin pisar el acelerador, sobre todo en los coches más modernos, donde la inyección electrónica hacen que se suministre el aporte extra de combustible, que ya es un aporte preciso para lograr un arranque inmediato, incluso con motor frío. Pero ojo, ese aporte es casi de un 60% más de combustible que se gastaría con el motor a temperatura apropiada. Por lo tanto, cuarta regla, usar el coche para desplazamientos largos, ¿sí? el aporte extra de combustible cuando el motor está frío, ¿verdad? Simplemente aplicando una ley termodinámica de la física, nos mostrará muy fácilmente que en desplazamientos cortos, pocos kilómetros o pocas cuadras, peor aún, el motor no tiene tiempo de calentar a la temperatura de eficiencia. Y si esos breves desplazamientos son frecuentes, nunca llegará a la temperatura apropiada el motor, entonces habrá más gasto de combustible y capaz que en esos casos lo mejor es caminar. Que es un buen ahorro de combustible, ya no eficiencia, sino ahorro. Bien, otra regla, no mantener cambios largos y además andar a la velocidad adecuada. Y bueno, ¿cuál es el cambio adecuado? ¿Cuál es la velocidad adecuada? Bueno, en general los coches, el momento de hacer el cambio lo tienen marcado en el propio velocímetro, o se recomienda no superar las 3.000 revoluciones por minuto, ¿sí?, que están marcadas en el tacómetro. El tacómetro es uno de los controles que tiene el panel del auto, ¿sí? El cuenta revoluciones es un instrumento del panel de utilidad extraordinaria, realmente extraordinaria, porque nos da la información para alcanzar una conducción económica y eficiente. Y hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que uno lo ve ahí en el tacómetro, cómo baja la aguja, cuando el coche está cuesta arriba, por ejemplo, y el motor se ve sometido a mayor carga, así se le llama, porque aparece una fuerza en la subida que lo tira hacia atrás y que no aparece cuando el coche se mueve en un llano. Por lo tanto, el motor está exigido y requiere de mayor aceleración, ¿sí? El cambio más adecuado, mirá la regla cuál es aquel que permite mantener o aumentar ligeramente la velocidad sin pisar excesivamente el acelerador. Y eso, en ese caso, cuando se pisa el acelerador, como dijimos, aumenta el consumo. Otra regla, frenar sin brusquedad. Frenar equivale a desperdiciar combustible, a disipar energía cinética, que es la energía que trae el movimiento de ese coche, con todos nosotros adentro, y la disipa energía, esa energía cinética en forma de calor. Y por eso es importante administrar con tacto y criterio esa energía, ¿sí? Porque si no se pierde en forma de calor. Al fin, una buena anticipación y una valoración acertada de las condiciones del tráfico, no solo ahorran en combustible, sino además te van a ahorrar en estrés y en seguridad, ¿sí? Y otra regla, la presión en las ruedas, en los neumáticos, debe ser la apropiada, ¿sí? Es un aspecto al que no se le presta la debida atención normalmente. La presión de inflado es determinante para la seguridad y para el consumo de combustible. Una presión más baja que la recomendada, sobre todo si vamos a carga máxima con el coche, provoca una mayor fricción, un mayor rozamiento entre las cubiertas y el suelo y el piso, y se aplican ahí sencillamente las leyes de Newton y el consumo aumenta desproporcionadamente, ¿sí? Y además, si además aplicáramos las leyes de la termodinámica, aumenta por efecto del rozamiento la temperatura de las cubiertas y se afecta la seguridad del propio manejo, que en casos extremos representa riesgos realmente inaceptables. Bueno, estas son apenas algunas de las recetitas, de la misma manera que con la eficiencia energética fueron las que dijimos al principio, el ahorro en lámpara de bajo consumo, el cerrar bien la heladera, etcétera, etcétera. Estas serían reglas para una adecuada, para una eficiente, una eficiencia energética del combustible. Estoy seguro, Diego.
Y aparte van en consonancia con un manejo responsable, ¿no?
Sí. Aquí estas cosas, eficiencia, está directamente relacionado, o mejor dicho, directamente entrelazado con seguridad. La conducción eficiente aquí es todavía mejor. También en las casas funciona, ¿no? Pero eso lo dejamos para otro momento. Diego, yo te iba a comentar que estoy seguro que con la experiencia de nuestros oyentes esta lista se podría completar muchísimo más, ¿verdad? Bueno, entonces, Diego, suavidad al volante sería la consigna, ¿eh? Suavidad al volante, queridos oyentes. Con esa decisión estaremos ahorrando dinero del propio, generando menor demanda de petróleo caro y, por supuesto, disminuyendo notablemente las emisiones contaminantes, ¿sí? este plan de eficiencia energética del movimiento, digámoslo así, debería ser nuestro nuevo desafío cultural y aprovechar para desterrar muchos vicios que hemos adquirido, porque nos sobra, en cierto sentido, el combustible.
Muchas gracias, Carlos. Varias preguntas de los oyentes. Una sola a modo de curiosidad de Rosana, que pregunta cuál es la capacidad de un barril de petróleo.
Aproximadamente son 160 litros, ¿no?
Bien. Y otras preguntas que quedarán para responder el próximo jueves.
Sí, señor. Hasta el próximo jueves.